Qué bueno es el Señor que nos permite reunirnos en su nombre, gustar de su presencia, tener su palabra en nuestra lengua, tener al mejor expositor, el mejor intérprete de la Biblia, su autor, el Espíritu Santo. Hermanos, en los momentos que la gracia del Señor permita estar ministrando la palabra, quiero invitarles a que viajemos, a que nos traslademos a Asia Menor. Y para ello vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2. Estamos trasladados a esa época donde ministró aquel amado hombre de Dios llamado Juan. Apocalipsis 2, y leemos a partir del verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero, terrible esto, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué escritura más solemne, amados hermanos? Y qué bueno que venimos con un corazón ya preparado. Venimos con necesidad de Dios. Dice el verso 1, escribe al ángel de la iglesia. Cristo escribe al más alto nivel, responsable de la dirección de los dirigentes, para llevar la iglesia en un camino de rectitud según la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Cristo lleva a cabo su voluntad en la iglesia a través de ellos, con el fin de que los creyentes y la iglesia sean obedientes a la voluntad de Dios en conformidad con las Escrituras. El gobierno de la iglesia es de Dios. Está en su mano. Dios usa hombres dotados. Mira esta frase: Dios usa hombres dotados por el Espíritu Santo para que realicen este servicio entre los santos, usando a sus siervos, a quienes ha encomendado esta labor de dirigir su iglesia, la iglesia del Señor, pero bajo la dirección de Dios, de acuerdo a las Escrituras, el pueblo de Dios. Pero han de dirigir la iglesia del Señor en el temor del viviente que la habita. ¿Cuán pronto estamos a olvidar eso? Repito, han de dirigir la iglesia en el temor del viviente que la habita, conforme al modelo bíblico dado. Don Stan Hanna, que nos discipuló, en una ocasión invitó a un hombre de Dios, Ronaldo Harris. No fue el mejor, pero fue de lo mejor que don Stan invitó, un hombre muy humilde, un hombre muy usado por la gracia de Dios. Yo recuerdo que estuvo tres semanas y él trajo para cada semana varios libros para exponerlos de la Biblia. Y la última semana la dejó a opción de nosotros. Y nos hizo esta pregunta: escojan qué tema tratar de la Biblia o qué libro quieren que estudiemos de la Biblia. Pero ¿sabe qué? Algo que me llamó la atención de don Ronaldo Harris en su enseñanza, dijo lo siguiente: cuando ministres la palabra de Dios, sea a las almas inconversas o a la iglesia, ármate de este pensamiento, que en esas bancas el Señor Jesucristo es un oyente silencioso de tu predicación. Y cuando expongas la palabra de Dios, procura no presentársela a la iglesia. Preséntasela a Él, porque es Él quien te lo va a probar. Y eso es lo que estamos mirando aquí. Podemos ver cómo Dios ha encomendado a hombres usados por el Espíritu Santo esta labor de dirigir la iglesia bajo la dirección de Dios. Y lo han de hacer en el temor del viviente que habita la iglesia, hermanos. Pero dice: escribe al ángel de la iglesia. Esta palabra, la iglesia, significa la asamblea de Dios. Es la misma palabra de congregación, una compañía formada por creyentes en Cristo Jesús. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. La palabra congregación afirma el punto de que la pequeña comunidad es ya la iglesia y enfatiza el aspecto de reunión conjunta. Eso es la iglesia. La iglesia, como una congregación individual, representa el todo. Es siempre visible y la rectitud y santidad le son siempre acreditados mediante la fe. La palabra iglesia o asamblea significa que personas con un mismo fin se reúnen para llevar a cabo este fin. Reunirse así da testimonio de esa unidad de propósito. La iglesia. Aquí hay algo muy fundamental: el contenido o significado de la iglesia es Dios mismo. Su presencia mora dentro del santuario. Dios ocupa el lugar principal o el primer lugar en importancia. Dios ocupa el lugar céntrico. La iglesia es el centro, amados hermanos, de la manifestación divina en su santidad, en su justicia, en su infinita compasión, en su abundante misericordia, en su eterna buena voluntad. Los dirigentes deben ser una extensión de ese carácter de Dios, de ese carácter santo, de ese carácter justo, pero también de ese carácter compasivo, misericordioso. Habrá algo que debería caracterizar a los que dirigen al pueblo de Dios: es la compasión, es la misericordia. La iglesia es de Dios porque es producida a partir de Dios como fuente o procedencia, y porque Dios mismo es su naturaleza y esencia, las cuales son divinas, universales y eternas. Dios vive allí. ¿Usted es consciente de esa presencia en este momento? Dios vive allí. Él provee para ella. Dios es honrado ahí. Él gobierna, Él manda en la iglesia, no es el hombre. Yo a veces me pregunto cuando miro hermanos con acciones propias legalistas, ¿y es que el Señor no es suficiente para poner orden en su casa? ¿Qué piensa usted? Amado hermano, Dios es honrado en la iglesia. Dios gobierna, Dios manda ahí. La iglesia le pertenece a Dios, no es de los dirigentes, no. La iglesia posee la naturaleza de Dios y es constituida de el elemento o parte de Dios. La iglesia es la adquisición de Dios. Voy a hacer una pausa. Es un peligro. ¿Cuánto hombre ha usurpado ese dominio? ¿Cuánto hombre se ha vuelto posesivo de la heredad de personas confiadas a ellos? Amados hermanos, la iglesia, repito, es la adquisición de Dios al precio de la sangre de su Hijo. Por eso es que cada cristiano es carísimo. Por eso es que cada cristiano debe ser valorado. Nunca debemos menospreciar a ningún hermano. No tenemos que ser el objeto para que hermanos se alejen de la casa de Dios. No, hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, por lo cual tiene un valor divino y eterno. La iglesia es muy preciosa a los ojos del Señor, porque la compró con su sangre. Cuando la Biblia habla de la sangre de Cristo, está hablando de su sacrificio. No se imagine un líquido derramado. No, es el sacrificio de la vida misma del Señor. Por eso tenemos que mirar por la iglesia como fieles mayordomos que cuidan la propiedad valiosa del Señor. Por eso Pedro le llama la preciosa sangre de Cristo. Algo más que necesitamos aprender de esta iglesia. La iglesia está fundada sobre Cristo. La iglesia descansa no en los ancianos, no en un teólogo, no en un destacado maestro bíblico. La iglesia descansa en Cristo. La iglesia está dirigida solamente por Cristo. Voy a refrescar nuevamente su memoria. La iglesia está fundada sobre Cristo. Descansa en Cristo, está dirigida por Él. Si es fundada por Cristo, si descansa en Cristo y es dirigida por Él, entonces llegamos a una realidad. La iglesia queda determinada o completada en cuanto a su carácter o cualidad por Cristo. Es Cristo quien decide. Algunos hombres llegan a un punto. Bueno, aquí las cosas se van a hacer como yo digo. No. Mientras yo esté aquí, las cosas. No. Cada predicador, cada misionero tiene su idea propia en lo que tiene que ser la iglesia. Imagínese a este momento. ¿Qué sería de la iglesia? Amados hermanos, es Cristo quien decide lo concerniente en cuanto a lo que la iglesia debe ser ante Dios. Es Cristo quien decide lo concerniente en cuanto a cuál ha de ser la función de la iglesia en su creación. Dos cosas. Él decide lo que la iglesia debe ser ante Dios. Él decide cuál es la función de la iglesia en la creación de Dios. Dios atribuye gran importancia o valor e interés a su iglesia porque es suya. Entonces, si la iglesia es del Señor, su verdad, su honor o dignidad, su carácter y su gloria están comprometidos con el carácter o condición de su iglesia. Por lo tanto, es el deseo de Dios que la expresión o manifestación de lo que Dios es se manifieste con total claridad en lo que a Él le pertenece. ¿Cuántas veces la iglesia ha sido un escenario como un ring de golpearse? Un escenario de batalla, de guerra. Eso no está de acuerdo al carácter de Dios. Qué trágico, hermanos. Por tal motivo, es su deseo, repito, que la manifestación de lo que Dios es se exprese con total claridad en lo que le pertenece. La casa de Dios, la iglesia de Dios, debe ser piadosa. ¿Qué es piedad? Es semejanza con Dios. ¿Qué es piedad? Es hacer lo que agrada a Dios. Es una vida que va en pos de Dios. Su casa debe ser piadosa. Debe ser santa. Debe ser pura. Debe ser espiritual. La casa de Dios, puesta en una posición de bendición y responsabilidad, porque ella está unida a Dios. Dios vive allí, provee para ella y es honrado en ella. Volviendo al verso que nos ocupa, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Esta palabra Éfeso significa un deseo ardiente, amado, deseado. Éfeso, en la historia donde nos hemos remontado al inicio, en Asia Menor, Éfeso en la actualidad es Seleu, en Turquía. Éfeso, un puerto grande que daba acceso al mar Egeo, era una ciudad comercial, o sea que era un movimiento tremendo, un emporio comercial en su tiempo. Una ciudad moralmente mala. Eso era Éfeso, con una moralidad muy baja, con un carácter criminal, caracterizada por la prostitución, las orgías inmorales, el paganismo, el ocultismo y todo este ambiente malo predominaba en esta ciudad. Cristo, por medio de Pablo, había puesto un candelero en esta oscura, moralmente, ciudad. Lo vemos en Hechos, lo va a encontrar desde el verso 18 al 20. Ahí va a encontrar cómo el Espíritu Santo llevó a Pablo y el Señor encendió un candelero en la oscuridad moral de esta iglesia. Es como pensar en la iglesia, imagínese, que está en Puerto Lempira. Como me decía David, mira, pastor, no puedes medir en tu mente dónde te encuentras. Esta es la cuna del vivo satanismo. Pero ahí está un testimonio para la gloria del Señor. La iglesia de Éfeso recibió a muchos espirituales cristianos para despabilar su mecha, ya que era un candelero, como lo presenta el Señor. ¿Y cuáles eran estos muchos espirituales que la iglesia en Éfeso tuvo el privilegio de tener entre ellos? Como Aquila, Priscila, Apolos, que dice la escritura que era poderoso en las escrituras. Me imagino haber escuchado una exposición de Apolos. Pablo, Silas, Timoteo, Juan, el discípulo amado. Qué honor que hayan desfilado personas semejantes en una sola iglesia local como Éfeso. Pablo escribió una carta exclusivamente a los creyentes en Éfeso. Pablo mismo rogó a Timoteo para que se quedase en Éfeso y manda dos cartas a un hombre que estaba justamente en Éfeso. La iglesia estaba bien enseñada. Imagínese un expositor como Pablo. Imagínese un expositor como Silas, como Timoteo, como Juan, el discípulo amado. Entonces, la iglesia en Éfeso estaba bien enseñada, con una tradición de fidelidad aproximadamente de unos 40 años. En el año 55 al 95 después de Cristo aproximadamente, la iglesia de Éfeso tuvo todas estas personas de un gran calibre espiritual. Volviendo al verso 1, dice: el que tiene las siete estrellas en su diestra, o sea, el que tiene el poder sobre, el que sostiene firmemente, ¿a quién? A los mensajeros de las siete iglesias. Son sus ministros bajo su poder, ya que él aplica su gobierno soberano en la iglesia mediante sus dirigentes, es Cristo. Hay un gran error que yo no sé dónde lo encontraron. Aquí nosotros mandamos, aquí se hace lo que yo digo. Hermanos amados, estos hombres son dirigentes del Señor, son sus ministros bajo su poder. El verso dice que tiene, ¿cómo? Las siete estrellas en su diestra. Es claro, ¿verdad? Ya que es Cristo quien aplica su gobierno en la iglesia mediante sus dirigentes. Están protegidos, están dirigidos por la mano del Señor, enfatizando una relación de seguridad. Él los mantiene y ellos dependen de Él. El Señor sostiene con firmeza a sus ministros que hablan en su nombre a la iglesia, quien como Señor ejerce autoridad sobre ellos. Cuando una iglesia desprecia, oiga esto, a un ministro, no un ministro cualquiera, porque cualquiera puede ponerse el apodo de anciano, cualquiera, puede nombrarse a sí mismo, cualquiera. Pero mire el pensamiento, cuando una iglesia desprecia a un ministro puesto por el Señor y levantado por el Espíritu Santo, esa iglesia no está rechazando a ese hombre. Esa iglesia está oponiéndose al Señor. Qué peligroso es esto, ¿verdad? Esto tiene que traer temor. Esto tiene que traer temor. Es como aquellas dos personas, y no era una mentira lo que hablaban. Solo por Moisés ha hablado Jehová. No era una mentira, era una verdad la que María y Aarón expresaban. Pero la intención, el motivo era malo. ¿Por qué no tuviste temor de Jehová, dice, de hablar de mi siervo Moisés? Y quiere que le aclare algo. Un verdadero hombre de Dios nunca se defiende. Él tiene quien lo defienda. ¿Por qué no tuviste temor de hablar de mi siervo Moisés? Hermanos, Satanás tiene sus agentes en la misma iglesia para atacar a los hombres que el Señor ha levantado entre su pueblo. levantando sospechas en las vidas de ellos, haciéndoles caer. A pesar de los intentos malignos, los hombres de Dios están en la mano del Señor. Gozan de su protección, tienen los recursos de su poder y el consuelo beneficioso de su gracia. Están en un lugar seguro que ninguna fuerza maligna podrá alcanzarlos. ¿Y cuál es ese lugar de seguridad? La misma mano del Señor. Quien esté en mi mano, dice, nadie lo puede arrebatar. Volviendo al verso, mire esta otra frase, qué terrible. El que anda en medio de los siete candeleros de oro. Quiera Dios que captemos el espíritu de esta frase y que esto perfore nuestras vidas, que esto haga cambios. Amados hermanos, el Señor Jesucristo se mueve vigilante, dice el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Él se mueve vigilante y ejerce control sobre ellas, investigando. O sea que Él tiene la mano en el pulso de cada iglesia. Él detecta la temperatura moral espiritual. Él se mueve, repito, vigilante. Ejerce control sobre ellas, investigando el estado de cada iglesia. Qué tremendo, mire, con ojos como llama de fuego. En su momento, cuando lleguemos a esa porción, vamos a encontrarnos con una realidad terrible. Investigando, repito, el estado de cada iglesia, con ojos como llama de fuego. ¿Qué es lo que sobresale aquí en esta frase? El que anda en medio de los siete candeleros de oro. Sobresale, la autoridad y protección de Cristo sobre la iglesia de Éfeso. Siempre está presente como su gobernante, como su soberano. Tiene la autoridad para dirigirse a la iglesia, así como ayudar a cada peligro o necesidad en su iglesia. El Señor glorificado de la iglesia, moviéndose entre sus iglesias. Jesucristo prometió su continua presencia en su iglesia. Él prometió esto. ¿Dónde lo encontramos? Nos trasladamos a Mateo 28, verso 20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una promesa de la presencia del Señor con su iglesia. ¿Cómo personalizar esto? Yo mismo estoy. ¿Y quién es el yo mismo? El divino y resucitado, el viviente y eterno Señor. Aquí vemos la disponibilidad, hermanos, y el servicio activo inmediato de nuestro Señor. Asegura su presencia en la iglesia. El Cristo vivo mora en su iglesia para guiarla y darle poder. Los creyentes obtienen este poder que los capacita mediante la constante comunión con el Señor. Fortalezcamos una relación correcta con Cristo. Allí es donde está el poder, en el Señor, en esa relación personal con Él. Él está con nosotros. Cuando la tentación y el pecado nos acosan con su poder y estamos siendo vencidos, Él está con nosotros cuando las fuerzas parecen haber desaparecido. Él está con nosotros cuando los enemigos nos atacan. Amados hermanos, los enemigos del creyente son espirituales. Pero el ataque de Satanás es a través de agentes humanos. Pero Él está con nosotros cuando los enemigos nos atacan y nos sentimos acorralados. Él está con nosotros cuando la prueba es demasiado grande o cuando la duda nos atemoriza. Está a su lado, amada hermana y hermano. No estamos solos. Mira, hay momentos que es difícil esto. Es fácil decirlo. Y con vergüenza se lo voy a decir, aún con lágrimas. Señor, ¿dónde está? No le veo. Señor, responda. Pero no por un momento, horas, noches de agonía. Pero Él está allí. Sí, hermanos. Él está a su lado. Está mirando sobre su vida y todos los recursos del cielo, los cuales Él incorpora en su persona, van a estar allí disponibles a su favor. Él le acompaña en sus pruebas y tribulaciones, en sus pérdidas y caídas, en sus luchas y sus triunfos, en su futuro. Deje el mañana con sus cuidados y necesidades en la mano del Señor. Él guía nuestro futuro. Esta confianza de que está con nosotros es fuente de estabilidad espiritual. ¿Y qué expresa su presencia y cuidado protector? La presencia del Señor con su iglesia es la provisión divina para nuestras necesidades. Es la ayuda eficaz que garantiza el triunfo. Él puede vencer todos los enemigos, todos los problemas, pruebas y tentaciones de la vida que nos atacan. Encontramos seguridad, fuerza, valor en la presencia del Señor. Regresamos al pensamiento que nos ocupa, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. ¿Cómo anda? Como Salvador, como protector, como Señor y juez de la iglesia. ¿Sabe qué está enfatizando aquí? La condición pastoral. Pastoral como el gran pastor de las ovejas en la labor de vigilancia, de supervisión propia del pastor, de su pueblo, su posición central. ¿Qué dice la frase? El que anda en medio de los siete candeleros de oro. Su posición central le permite saber todo aquello que acontece en cada iglesia local. Yo no sé qué está aconteciendo entre ustedes, amados hermanos. Yo no sé. Yo no sé ese grupo en el cual ustedes se reúnen. Han hecho de él un escenario, no sé de qué. Aprendamos. Su posición central le permite saber todo lo que acontece en su iglesia, examinando, valorando, evaluando. Nada escapa de su examen, de su discernimiento, de su juicio, que descubre inmediatamente el carácter verdadero de las cosas. Su cuidado, su interés, su desvelo por su iglesia, al estar en medio de los siete candeleros de oro, en medio de su iglesia, muestra que está profundamente interesado por su pueblo, gozándose en su fidelidad, pero también sufriendo ante su fracaso. ¿Dónde están los pastores que lloran por aquellos hermanos que fracasan? ¿Dónde están aquellos pastores que lloran por aquellos hermanos que se han apartado? Y quiera Dios que no se hayan apartado por ellos. ¿Dónde están sus lágrimas, amado hermano? ¿Acaso llora usted? ¿Acaso llora usted? El ministerio del apóstol Pablo estuvo regado de lágrimas. En Hechos 20 dice, sirviendo al Señor con humildad y, oiga esto, con muchas lágrimas, lágrimas, lágrimas. El Señor está gozándose en la fidelidad de su iglesia, pero también está sufriendo ante sus fracasos. ¿Usted tiene una idea cómo sufre el corazón del Señor por un hermano o una hermana que fracasa? El Señor nos ayude a algo semejante. Ellas representan la posición central de Cristo en su iglesia. Cada iglesia se ve en relación al Señor, a quien se somete. Cada iglesia local es responsable por sus acciones. Cada iglesia se sostiene. Un candelero es muy diferente a una lámpara. La lámpara hay que sostenerla en algo, ¿no? El candelero tiene su propio pedestal. Es como este mueble, mire. El candelero tiene su propio pedestal. Cada iglesia se sostiene por medio de su dependencia a Jesucristo. Y oiga esto más. Y por medio de su dependencia. ¿De qué dependen ustedes? ¿Oh? Mire, yo me quedé espantado. Estuve en una iglesia en cierto estado. Llegó una carta de un obrero de Honduras. Pueden decirle a quien quieran, agarrarme a pedradas después de esta reunión. Pero ¿sabe qué es lo que me aterró? Ese obrero en una carta. Manda decirle a esa iglesia. Un miembro que está ahí porque es hijo de él. Y yo digo, ¿y dónde tiene autoridad este hombre? ¿Dónde? Esa misma persona manda una carta. Recomendación. Pero esa persona no está en comunión en esa iglesia. Tienen que darle una carta de recomendación porque va no sé dónde. Pero, yo no sé, hermano, cuántos de Honduras controlan esta iglesia. No lo sé. A lo que hemos llegado. A lo que hemos llegado. Voy a repetirle. Cada iglesia se sostiene por medio de su dependencia común de Jesucristo. Cada iglesia se sostiene por medio de su dependencia común, en segundo lugar, de la palabra del Señor. Y es que no es suficiente este libro, que usted tiene que depender del celular desde Honduras. Hagan esto, cuidado aquello. ¿Dónde está eso en la escritura? ¿No? Pero decimos ser muy bíblicos. Fueron representadas por 7 candeleros de oro. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, significando los testimonios de las iglesias en el mundo y sus responsabilidades. ¿Quiere escuchar el resto de esta frase? Sus responsabilidades delante de Dios. Esta iglesia local solamente es responsable a Dios. Sea un seguidor de Jesucristo, no siga a hombres. Siga a Cristo. Esto es fundamental. Son responsables cada iglesia de resplandecer en la tierra como la luz divina. Somos la luz del mundo. El Señor como juez está juzgando si las iglesias están alumbrando a las gentes para que vean a Cristo. Vienen personas inconversas y si en la reunión nos descubren como hombres no regenerados en contienda, en guerra y en pleito. Mire, me dio tanto dolor en una iglesia donde los dirigentes remangándose las camisas. Óigame, esta es una acción de impíos. ¿Qué si las personas vienen y nos encuentran en esta condición? Hermanos, el Señor como juez, repito, está juzgando si las iglesias están alumbrando a las gentes para que vean a Cristo. ¿Por qué no tomamos una determinación que cada creyente se proponga mostrarle al mundo cómo es Cristo? Propóngase mostrarle a cada hermano cómo es Cristo. Ser un reflejo del carácter del Señor. Hacer que Cristo sea hermoso a los ojos de los demás. Se vean a sí mismas las personas a la luz de Dios. El Señor es fuente de nuestro apoyo, de nuestro poder y conocimiento. Cada candelero es independiente de los otros. ¿De qué iglesia depende esta? Cada candelero, le repito, es independiente de los otros, con un testimonio que prestar en su sitio particular. A cada una de estas iglesias el Señor le habla directamente. A cada una de estas iglesias el Señor examina o analiza por separado. Y a cada una de estas iglesias el Señor les exige una respuesta. En ningún caso una iglesia local fue llamada a intervenir en los asuntos de otra iglesia. En ningún caso. Yo me asusto. Mire, no hace mucho, en el sector donde estoy, un grupo de hombres han ido a una iglesia local para excomulgarlos por cierta acción en este tiempo de pandemia que están haciendo. Yo quiero preguntarle, ¿dónde está en la Biblia que autorice a un grupo de ancianos ir a otra iglesia para excomulgarla? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde? Mira el pensamiento, en ningún caso una iglesia local fue llamada a intervenir de otra iglesia. Amados hermanos, en Honduras la autonomía de la iglesia local ha desaparecido. Es la libertad que tiene la iglesia local de gobernarse a sí misma, oiga esto, no por tradiciones, legalismos, no. Voy a repetirle el pensamiento, autonomía es la libertad que tiene la iglesia local de gobernarse a sí misma por la palabra de Dios. ¿Quiere que se lo repita? Mire, si aprendemos solo esto es bastante. Autonomía es la libertad que tiene la iglesia local de gobernarse a sí misma por la palabra de Dios. Dice el verso, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, mire cómo termina esa frase, dice esto. El Señor nos comunica sus pensamientos acerca de sus iglesias. El que conoce la intimidad, la realidad de la iglesia, le envía un mensaje, dice esto. Siendo el Señor, debemos prestarle, amados hermanos, profunda atención. Descubrir lo que Él desea, que conozcan los suyos. Todo en la iglesia depende de lo que dice quién. Mire, hermano, voy a hacer una pausa antes de terminar esta frase. Yo creo que ya es tiempo que superemos. Pero es que así dijo el misionero tal. No, es que esto es lo que enseñó el obrero tal. No le estoy enseñando a menospreciar a los siervos de Dios. Pero la opinión única que nos importa es la de Jesucristo revelada en las Escrituras. Punto y aparte. El hombre es falible, Dios es infalible. Amados hermanos, aquí podemos ver todo en la iglesia, todo depende de lo que dice Jesucristo. ¿Está de acuerdo? ¿No le parece? Aunque no le parezca, se lo voy a repetir más despacio. Todo en la iglesia depende de lo que dice Jesucristo y de la atención que usted le preste a sus palabras. Pablo es muy claro, o decimos esto en palabra del Señor, mire, palabra del Señor. Lo que os escribo, dice, a los corintios, son mandamientos del Señor. Porque partiendo de vosotros, dice, ha sido divulgada la palabra del Señor, le dice a los tesalonicenses, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, la palabra del Señor. Ordena la vida en relación con Dios y el prójimo. Así esto dice el Señor, mire. Repito, el Señor Jesucristo ordena la vida en relación con Dios y en relación con el prójimo. Estamos en la obligación. Esto no es opcional, amados hermanos. Estamos en la obligación y en el deber de escuchar, recibir y practicar la instrucción que el Señor nos dé. Y obra de Jesucristo constituye un gran razonamiento por el cual debemos escuchar su palabra. Dios nos habla, ¿cómo? Ya no es una voz audible. Dios nos habla. Ciencia por su palabra. Repito, Dios nos habla a nuestra conciencia por su palabra. Su voz es oída. ¿Cuándo es que oímos la voz del Señor? Cuando aceptamos lo que el Señor afirma. ¿Cuánto creyente quiere volverse consejero de Dios? ¡Qué peligroso! La voz del Señor es oída cuando aceptamos lo que Él afirma. Cuando confiamos en su promesa. Cuando respondemos a su llamado, los de Éfeso tenían necesidad de que se les recordase que se trataba de la iglesia de Cristo, no la suya propia. Esta no es su iglesia, hermano, es la iglesia del Señor. Aquí no manda. No sé si me estoy dando a entender. Tenían la necesidad, repito, que se les recordase que se trataba de la iglesia de Cristo, no la suya propia, y que él deseaba penetrar una ciudad espiritualmente oscurecida, aunque de preeminencia, de impacto y fama mundial, con la luz resplandeciente de la gloria de Cristo. Mira el verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Qué tremendo es esto, hermanos. Y has sufrido. Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hermanos, para no dejar inconcluso ese verso, en otro momento, en la voluntad del Señor, vamos a estar con estas porciones. Quiero aclararle algo, este no es un devocional. Esta es la realidad de la palabra de Dios. Y esto es algo que sí, en mi persona lo necesito. Les ruego sus oraciones y que el Señor nos ilumine y nos ayude. Que el Señor nos bendiga.